Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar temas clave en el Club Internacional de Debates Valdai. El canciller ruso Sergei Lavrov denunció la competencia desleal por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en el comercio internacional con medidas contrarias a los principios de la Organización Mundial del Comercio. Para Occidente, la COVID es más importante. El experto ruso Dmitry Solonikov afirma que la lucha contra el coronavirus es actualmente el tema más importante de la agenda central entre Rusia y los líderes europeos. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Competencia desleal, negativas de la OTAN, PAIC, tres temas clave del discurso del canciller ruso en el Club Internacional de Debates Valdai.
Tema principal.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, intervino en una conferencia sobre Oriente Medio organizada por el Club Internacional de Debates Valdai. En el evento participaron más de 50 destacados expertos de una veintena de países, entre ellos de Arabia Saudí, Egipto, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Rusia y otras naciones. Sergei Lavrov denunció la competencia desleal por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en el comercio internacional con medidas contrarias a los principios de la Organización Mundial del Comercio.
Rusia aboga por la competencia justa en los mercados. Se usan métodos desleales tanto contra China como Rusia. Las tentativas de Estados Unidos y Europa de recurrir con y sin pretextos a las restricciones, el ataque a las posiciones de sus rivales, la imposición de barreras artificiales en los mercados internacionales que contradicen las normas de la OMC son parte de esa práctica.
Estados Unidos y la Unión Europea impusieron en los últimos años varios paquetes de sanciones contra Rusia con distintos argumentos. El gobierno de Washington lleva también una campaña para obstaculizar las exportaciones rusas de material de defensa. En concreto, Estados Unidos ha amenazado con sanciones a los países que buscan adquirir armamento avanzado a las empresas rusas. La Casa Blanca se opone además a la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que conectará a Rusia y Europa por el fondo del Mar Báltico. La infraestructura fue concebida para elevar la seguridad energética de Europa. Las autoridades estadounidenses pretenden venderle a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se niega a examinar las medidas de confianza militar propuestas por Rusia, recalcó Sergei Lavrov.
En particular, se trata de la retirada de ejercicios militares de la línea de contacto a una distancia acordada. Rusia no se niega a trabajar en el Consejo Rusia-OTAN.
Esta semana, el secretario general de la Alianza Atlántica lamentó que Rusia, durante los últimos años, no haya dado respuesta positiva a las propuestas de la Alianza para convocar reuniones del Consejo Rusia-OTAN. Sin embargo, Stoltenberg aseguró que la OTAN sigue abierta al diálogo y continuará invitando a Rusia a participar en semejantes encuentros. A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, negó que Moscú rechace el diálogo con la Alianza y recordó que todas las propuestas hechas por Rusia están sobre la mesa.
Los países firmantes del pacto nuclear con Irán, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto PAIC, están elaborando pasos para que Irán y Estados Unidos retornen simultáneamente a sus compromisos derivados del acuerdo, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Los colegas franceses están ayudando a formular el contenido de esos pasos, sobre todo del primero, que debe lanzar el proceso de restauración del PAIC en su pleno volumen. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, declaró hace poco que Irán debe mostrar disposición para cooperar en el marco del acuerdo nuclear e insistió en que la pelota está en la cancha de Teherán.
Sin embargo, el embajador de Irán en Rusia, Qasem Jalali, comentó a Sputnik que eso contradice la lógica y precisamente Washington debe retornar primero al PAIC. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa recalcó que la administración Biden está dando señales esperanzadoras sobre la búsqueda de un compromiso que ayude a sacar del atolladero la situación en torno al PAIC. Eso lo apoyamos activamente.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, Irán, en respuesta, comenzó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la intervención del canciller ruso en el Club de Debates Valdai.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los líderes de Rusia, Alemania y Francia, Vladimir Putin, Angela Merkel y Emmanuel Macron examinaron mediante una videoconferencia la cooperación en la lucha contra la pandemia de COVID-19, comunicó el Kremlin.
Se prestó atención especial a la necesidad de unir los esfuerzos en la lucha contra la amenaza común, la pandemia del coronavirus, dice el comunicado. Los líderes examinaron la posibilidad de registro de la vacuna rusa Sputnik V en la Unión Europea, así como el tema de posibles suministros y la producción conjunta de este fármaco en la Unión Europea. El mandatario ruso expresó la disposición de Moscú a restaurar un formato normal y despolitizado de la cooperación con la Unión Europea si muestra un interés recíproco en hacerlo.
Otro tema abordado durante la videoconferencia fue la situación en el este de Ucrania. El presidente de Rusia expresó a su par francés y a la canciller federal de Alemania una seria preocupación por la escalada de la confrontación armada provocada por Ucrania en la línea de contacto en Donbass, dice el comunicado emitido al término de la videoconferencia de los tres líderes. Putin, Merkel y Macron asimismo reiteraron que no hay otra alternativa a los acuerdos de Minsk para resolver la crisis en Ucrania.
La nota agrega que durante las negociaciones los mandatarios debatieron la situación en otros países. Los líderes reiteraron su llamado a preservar el Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de Irán, declaró el Kremlin. Asimismo, constataron el cumplimiento del alto el fuego en Libia y expresaron su confianza en que la formación del gobierno de transición ayude a avanzar hacia una resolución política con participación de todas las fuerzas claves del país. Además, a la hora de discutir el acontecer en Bielorrusia, Putin reiteró por su parte que la injerencia extranjera en los asuntos internos de un Estado soberano es inaceptable.
El director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, Dmitry Solonikov, señaló que la lucha contra el coronavirus es actualmente el tema central de la agenda central de los líderes europeos.
Para Europa, todo lo demás está relegado a un segundo plano, y más aún Ucrania, Siria o Libia. Hasta que Europa no supere la crisis provocada por la pandemia, todo lo demás le preocupará muy poco. Los políticos saben perfectamente de qué hablar hoy para ser escuchados por los electores. El viejo mundo comprende perfectamente que lo mejor es comprar todas las vacunas que están a su alcance. Y si se puede llevar 1 millón de dosis de la vacuna Sputnik V a Austria, perfecto. Lo mismo se puede hacer para Alemania o Francia. O sea que ellos tratarán de hacerlo, señaló Dmitry Solonikov. En cuanto a la crisis ucraniana en Donbass, según el experto, si allí llegan a reanudarse las acciones militares, Occidente de nuevo responsabilizará a Rusia por la situación independientemente del desarrollo real de los hechos.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. En Estados Unidos, compatriotas del presidente Joe Biden lo han instado a recapacitar y a recordar lo que son las buenas maneras en la política grande. Un grupo de 27 organizaciones estadounidenses progresistas y de tendencia demócrata instaron al presidente Joe Biden a llevar a cabo negociaciones constructivas de control de armas con Rusia en lugar de participar en una retórica imprudente.
Como organizaciones nacionales que abogan por la diplomacia, el control de armas, el desarme y la paz, estamos profundamente alarmados por los recientes intercambios negativos entre los líderes de los dos países, con más del 90% de las ojivas nucleares del mundo en sus arsenales, dice una declaración conjunta del grupo que fue publicada por el sitio rootsaction.org. Agrega que se insta a la administración Biden a que deje de participar en intercambios retóricos tan imprudentes y, en cambio, prosiga enérgicamente las negociaciones sobre armas nucleares con el gobierno ruso. La necesidad de sostener conversaciones bilaterales constructivas para abordar los peligros claros y presentes de la carrera de armamentos nucleares nunca ha sido más evidente, se destaca en la declaración del grupo. Con gran urgencia pedimos al presidente Biden que cumpla su compromiso de que la diplomacia está de vuelta en el centro de nuestra política exterior, establece el comunicado.
El director ejecutivo de Demócratas Progresistas de América, Alan Minsky, en una declaración adjunta dijo que la base progresista del Partido Demócrata tiene cero interés en una política exterior belicosa hacia Rusia o el presidente Vladimir Putin. Otras agrupaciones firmantes son América Azul, Veteranos por la Paz, Coalición de Aliados y Delegados Musulmanes, Fundación de Ayuda y Reconstrucción de Yemen, Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.
Recientemente, Biden respondió públicamente afirmativamente a la pregunta sobre si cree que Putin es un asesino y amenazó con que el líder ruso pagará un precio por la supuesta intromisión electoral, lo que Moscú ha negado repetidamente. Rusia llamó a su embajador de Washington para realizar consultas sobre el comentario.
Después de aquellas escandalosas declaraciones de Joe Biden, ciudadanos de a pie de Estados Unidos pidieron disculpas por su presidente en cartas que envían y continúan enviando a la embajada de Rusia en ese país. David Swenson, líder del Movimiento por un Mundo Sin Guerra, apunta que Estados Unidos está tratando con potencias nucleares.
Un ingente número de nuestros políticos demócratas se afanan en acusar a Rusia de todos los pecados habidos y por haber, mientras que los republicanos se empeñan en hacer de China responsable de todo. Hemos llegado a tal punto que, en dependencia de la militancia partidaria, tienes que elegir el país que vas a odiar. Esto es sumamente peligroso, indicó David Swenson.
Solo el diálogo al más alto nivel podría enmendar de alguna manera la situación, subrayan los distintos partidos políticos que se han dirigido al presidente de Estados Unidos. Para Estados Unidos es ya un progreso el mero hecho de la publicación de tal llamamiento, pues en los últimos años se ha temido instar a un diálogo constructivo con Rusia. ¿Reaccionará a esta invocación la Casa Blanca? Esto es El Punto. El buque ruso de tendido de tuberías Academic Chersky tomó rumbo a las aguas de Dinamarca para iniciar los trabajos preparatorios del tendido de las tuberías del gasoducto Nord Stream 2, comunicó la empresa Nord Stream 2 AG, que gestiona el proyecto. A principios de marzo, la empresa anunció que después de las pruebas en la región de Kaliningrado, el buque Academic Chersky debía unirse a la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en las aguas de Dinamarca.
Actualmente, otro buque ruso de tendido de tuberías, el Fortuna, está terminando en Dinamarca la colocación de la segunda tubería del gasoducto. A su vez, el Academic Chersky debe reanudar la colocación de la primera tubería del Nord Stream 2.
El experto Sergei Kondratiev del Instituto de Energía y de Finanzas plantea que los adversarios de la construcción del gasoducto no podrán entorpecer la culminación del proyecto y los problemas, en primer lugar, de parte de Estados Unidos, comenzarán en el periodo de la puesta en explotación de Nord Stream 2.
Es muy probable que en este año vamos a haber terminado la construcción de Nord Stream 2. La controversia principal consistirá en cuáles serán las condiciones del empleo de este gasoducto, si va a extenderse a él el tercer paquete energético o podrá acogerse a una exclusión. Por consiguiente, ¿cuál será su carga? Los norteamericanos tendrán entonces la posibilidad de iniciar nuevamente la guerra de las sanciones. Pero si vamos a hablar de la culminación del tendido, este proyecto está próximo a su fin, aseguró Sergei Kondratiev.
Se oponen al nuevo gasoducto cuya construcción está a punto de finalizar Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. Además, el coordinador de cooperación transatlántica del gobierno federal de Alemania, Peter Beyer, llamó a imponer una moratoria a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, ya que impide el reinicio de las relaciones transatlánticas.
Este proyecto es un serio obstáculo para el reinicio de las relaciones transatlánticas. Los estadounidenses esperan que no solo cambiemos nuestra retórica, sino que también dejemos que las acciones hablen por sí mismas. Por lo tanto, abogo por una moratoria sobre la construcción de Nord Stream 2, dijo Beyer en una entrevista con el diario Wirtschaftswoche. El diputado llamó a tener en cuenta la actitud de Estados Unidos hacia el proyecto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró este domingo que Washington considera que el proyecto Nord Stream 2 es una mala idea, por lo cual continuará imponiendo sanciones a las compañías involucradas en la construcción del gasoducto. Según Blinken, el Nord Stream 2 supuestamente le dará a Rusia la oportunidad de usar la energía como una herramienta coercitiva.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. El número de alumnos inmigrantes en colegios rusos debe permitir adaptarles al entorno cultural y lingüístico y evitar la formación de escuelas donde estudian solo niños migrantes, declaró Vladimir Putin durante una reunión online con el Consejo para las Relaciones Interétnicas. El presidente de Rusia subrayó que en Rusia en ningún caso debe permitirse una situación parecida.
En algunos países europeos, así como en Estados Unidos, cuando el nivel de los niños migrantes en una escuela alcanza un cierto porcentaje, los residentes locales sacan a sus hijos de estos colegios. De este modo, se forman escuelas en las que el 100% de estudiantes son migrantes. Eso es un problema grande. Necesitamos tomar en consideración esa vivencia para no permitir en Rusia de ninguna manera el desarrollo de los hechos de tal naturaleza. Ahora no hay recetas hechas, pero es bastante obvio que el número de niños migrantes en nuestras escuelas debe permitir adaptarles profundamente al entorno del idioma ruso, y no solo de idioma, sino de la cultura en general, para que puedan sumergirse en el sistema de nuestros valores rusos, afirmó el jefe de Estado. Para eso, según Putin, es necesario elaborar medidas adicionales para la adaptación de los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentran en el territorio de la Federación de Rusia.
De momento no está planteado en las escuelas rusas el problema de la preponderancia de hijos migrantes, pero para ello hay que prepararse mejor de antemano, destacó en entrevista para Radio Sputnik el presidente de la Fundación Nacional de Educación, Sergei Komkov.
Ya почти 9 лет прожил в Европе.
Yo viví cerca de 9 años en Europa, donde con mis propios ojos pude ver cómo en la propia Alemania los hijos de emigrantes llegaban muy rápidamente a ser la mayoría predominante en una serie de escuelas. En los hechos, rápidamente, una u otra escuela se transformaba en un vivero de subcultura traído por los migrantes. Más tarde comenzaban conflictos muy serios por razones étnicas, religiosas o incluso raciales. Es indispensable observar, vigilar esto muy seriamente. Es necesario distribuirlos correctamente por escuelas, Si es necesario, crear clases adicionales e incluso escuelas complementarias a fin de no permitir deformaciones, señaló Sergei Komkov.
Continúen en sintonía con el espacio informativo El Punto. Los senadores rusos han aprobado la ley de puesta cero de los mandatos presidenciales. El Consejo de la Federación Senado Ruso aprobó este miércoles la ley que, entre otras cosas, permite al actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, postularse por 2 mandatos más. La ley fue presentada en el marco de la realización de las enmiendas a la Constitución del país.
La iniciativa aclara las disposiciones a la Constitución relacionadas con la restricción de ocupar el cargo de presidente de la Federación de Rusia por más de 2 mandatos. Los cambios a la Constitución limitan a 2 el máximo de mandatos presidenciales de 6 años que la misma persona puede ocupar. Pero esto no se aplica a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor de las enmiendas. La enmienda constitucional de la llamada puesta a cero de los mandatos presidenciales, que da a Putin la posibilidad de presentar su candidatura en las elecciones de 2024, fue presentada un año atrás por la diputada de la Duma y primera mujer cosmonauta Valentina Tereshkova.
La presidenta del Consejo de la Federación Senado de Rusia, Valentina Matvienko, respaldó la idea expresando la seguridad de que dicha propuesta tranquilizará a todos y además pondrá los acentos sobre las IES.
Este miércoles, tras la votación de la ley en el Senado, su presidenta dijo en una charla con periodistas que últimamente se discute cada vez con mayor inquietud el tema de qué será de Rusia después de 2024.
La inquietud también se debe a lo que está pasando en el mundo. Vemos los serios procesos que se están operando. Los empresarios están inquietos los inversionistas. Y todo eso influye en la estabilidad en el país. Hay tentativas de agitar al país, tentativas de debilitar a Rusia, de llevar adelante una política de contención. Y muchos de nuestros así llamados socios ya se están frotando las manos, imaginándose cómo trabajarán con Rusia sin Putin, dijo Valentina Matvienko.
Por eso la enmienda a la Constitución propuesta por Tereshkova es oportuna, subrayó la presidenta del Senado.
Este enorme país con potencial nuclear es un actor internacional muy serio y las discusiones sobre quién será el heredero, sobre qué pasará con seguridad, etcétera, son de todos modos procesos preocupantes, destacó Valentina Matvienko. Además calificó de infundadas las suposiciones de que la reforma constitucional fue organizada para mantener a Putin en el poder. Si el presidente de Rusia quisiera permanecer en el poder, créanme, los medios legales para hacerlo son más que suficientes. Y eso pudo haberse hecho sin tocar la Constitución. En el caso en cuestión, se ha propuesto una vía honesta y directa, estima Valentina Matvienko. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia registró la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus para animales, desarrollada por el Centro Federal para la Protección de la Salud Animal. Así anunció el vicedirector del Organismo Nacional de Control Veterinario y Fitosanitario, Rosel Hosnatsor Konstantin Savinkov. Según el vicedirector de la institución, CarnivacCop es el primero y hasta el momento el único compuesto en el mundo para prevenir la enfermedad COVID-19 en los animales.
Las pruebas clínicas que se hicieron desde octubre de 2020 con perros, gatos, zorros, visiones y otras especies han demostrado que la vacuna es segura y todos los animales inoculados desarrollaron anticuerpos contra el coronavirus. Los científicos de Roselhoznadzor continuarán estudiando el tiempo que dura la inmunidad. De momento, se ha establecido que los anticuerpos duran al menos 6 meses. La producción industrial de la vacuna está previsto que empiece en abril, en una de las mayores plantas del Centro Federal para la Protección de la Salud Animal. La vacuna es vital, ya que, según destaca la Organización Mundial de Salud Animal, Algunas especies son susceptibles al coronavirus y los casos de COVID-19 en animales se han registrado en varios países. Granjas de Austria, Grecia, Polonia, Rusia y otros países se muestran interesadas en adquirir la vacuna. También muestran interés por CarniVac Cov, empresas de Estados Unidos, Canadá y Singapur, indicó Savinkov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El ministro de Defensa Nacional de China, Wei Feng, finalizó su gira a Europa con la visita de este 31 de marzo a Macedonia del Norte. El titular chino venía de visitar Hungría, Serbia y Grecia. A excepción de Serbia, los otros tres países son miembros de la OTAN y los cuatro países cooperan con China en el formato 17+1.
La visita de Wei Feng a Europa Central y a los Balcanes da cuenta de la ausencia de la unidad en la OTAN con respecto a China, con el que muchos países buscan la cooperación y no la confrontación, destacaba en conversación con Sputnik el experto Georgi Engelhardt del Instituto de Estudios Eslavos de la Academia de Ciencias de Rusia. El experto declaró que China tiene posiciones bastante fuertes en estos cuatro países, fundamentalmente económicas.
China cogió el guante que le lanzaran Estados Unidos y la Unión Europea con la implantación de sanciones a raíz de la región china de Xinjiang. Pekín muestra su disposición no solo a entablar la polémica diplomacia acerca de unos u otros problemas, sino que se propone además a implementar una política ofensiva incluso a Europa. Hace gala no simplemente de la voluntad de soportar con firmeza las críticas de Occidente, sino además su influencia en los territorios que Europa Occidental considera subordinados. China ha demostrado tener influencia poderosa en los Balcanes y en Europa Central, y está dispuesto a aprovecharla para la defensa de sus intereses nacionales, políticos y económicos frente a los atentados que sean.
Serbia, que en 1999 fuera víctima de los bárbaros bombardeos de la OTAN, ocupó un lugar especial en esta gira. Entonces perecieron también ciudadanos chinos. El pueblo de China no olvidará nunca esa historia y el ejército chino no va a permitir nunca su repetición, subrayó en Serbia el ministro Wei Feng.
El Ministerio de Defensa de Grecia informa de que los titulares chino y griego habían debatido la cooperación en la esfera militar. La cartera griega puso de relieve la reacción del ministro de China ante la situación de la seguridad en el Mediterráneo Oriental. Wei Feng instó a la organización de buenas relaciones de vecindad en esa región. Las conversaciones en Budapest comprendieron la colaboración de los médicos militares, considerando la complicada situación actual en Europa a raíz del coronavirus. Ya en 2019, durante la visita del ministro de Defensa de Hungría a China, los países firmaron un memorando de entendimiento mutuo en el campo del monitoreo interno y de la cooperación entre los servicios militares de salud pública.
Los analistas estiman que un resultado importante más de la gira del ministro de China a Europa podría ser la dinamización de los intercambios militares, en particular el envío de buques de la defensa china con distintas misiones y la visita de los países amigos. La demostración esperada de la bandera china en el mar Mediterráneo y en el Atlántico podría ser considerada también como la respuesta del gigante asiático al envío próximo de buques de guerra de Alemania, de Francia y de Gran Bretaña al mar de China Meridional y al oeste del Pacífico para el afianzamiento de la así denominada libertad de navegación.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El Tribunal de Apelación de París anuló un veredicto arbitral sobre la demanda del banco ucraniano Ossetbank para el cobro de más de $1,000 millones a Rusia por la pérdida de activos en Crimea. Esto se indica en el comunicado publicado en la página web del Ministerio de Justicia de Rusia.
Además, se subraya que la instancia de apelación respaldó la argumentación del Ministerio de Justicia de Rusia de que el Tribunal de Arbitraje carece de jurisdicción para examinar la querella y anuló la resolución del año 2018. Ossetbank fundamentó su demanda apelando al acuerdo de protección de las inversiones. pero dicho documento no cubre las inversiones del periodo soviético.
La Federación de Rusia consiguió demostrar que las llamadas inversiones, o sea, la sucursal Crimea de Oshadbank, fueron hechas antes del 1 de enero de 1992, es decir, aún en el periodo soviético, por lo cual no están sometidas a la vigencia del Acuerdo de Promoción y Protección Mutua de las Inversiones, reza el comunicado del Ministerio de Justicia. El departamento expresa la opinión de que la resolución del Tribunal de París ratifica la postura de Rusia acerca de que los tribunales de arbitraje carecen de jurisdicción para examinar casos de Crimea.
El vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados Rusohablantes, Mikhail Yoffe, comentó el veredicto del tribunal.
Qué bueno es que en el derecho internacional prevalezca y triunfe la ley y no la política. En dicha situación, el Tribunal de Apelación prestó oídos a los fundamentos jurídicos formulados por la parte rusa, anulando la resolución y cerrando el procedimiento judicial, dijo Mikhail Yoffe. Según el letrado de la resolución del Tribunal de Apelación de París, no se puede deducir que otras demandas sean examinadas de la misma manera, simplemente porque cada demanda es individual. No obstante, esta resolución puede influir en el examen de demandas similares, estima Mikhail Yoffe.
Esto es El Punto. La instalación nuclear Burevestnik será una nueva carta de triunfo de Rusia en la intimidación a los países occidentales, estiman expertos de la publicación china Shongo Hunwan.
Los misiles Burevestnik son la principal arma futura de las tropas estratégicas rusas, consideran los expertos chinos. Según ellos, merced a los nuevos misiles, Rusia conseguirá practicar de modo eficaz la política de contención de la influencia nuclear. En el artículo se subraya que ningún país del mundo puede contraponer al Burevestnik un sistema de defensa antiaéreo capaz de repeler el ataque del misil.
El director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Alexei Podbiryoskin, apuntó que la admiración por el nuevo misil es comprensible, mas no puede ser considerado un medio de intimidación.
El misil será fabricado en serie y la serie está destinada precisamente a lanzar contraataques. Este tipo de misiles no está destinado a un primer ataque, a un ataque imprevisto. No es un medio de intimidación, sino más bien un medio de castigo. Pero, a decir verdad, es una palabra absolutamente nueva en materia tecnológica. El misil, sin duda alguna, utilizará todo el sistema de defensa antimisil que Estados Unidos fue creando de modo escalonado, incluyendo el de emplazamiento marítimo. Se trata de un paso radical que influirá en la correlación de fuerzas en el mundo. Y en este sentido, los chinos tienen toda la razón, remarcó Alexei Podbryoskin.
El sistema estratégico de ataque Burevestnik es un misil de crucero de bajo vuelo y propulsión nuclear de alcance ilimitado. Sus características permiten trazar rutas al margen de todas las áreas de defensa antimisil. La creación de nuevos tipos de armamento ruso para lograr el equilibrio estratégico en el mundo en las próximas décadas fue anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin en el mensaje a la nación en 2018. En la lista de desarrollos también figura Burevestnik.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.